Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Como es costumbre en Radio CDC, saludamos sí, porque este programa lo vamos a transmitir permanentemente a través de la señal online www.radiocdc.cl. Hoy día en nuestra entrevista central de Radio CDC estamos con un destacado jurista y abogado vinculado, yo diría, principalmente al tema de los derechos humanos, Roberto Garretón. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy agradecido la invitación. Los defensores de derechos humanos siempre decimos que sí a cualquier invitación, porque tenemos tan pocos espacios que tenemos que andarlos buscando y para vender nuestra mercadería.
Mira, a propósito de la temática que implica la promoción y defensa de los derechos humanos, tú sabes que no es un tema que está presente en los grandes medios de comunicación. Pero hoy en día están las radios comunitarias, están las redes sociales, Facebook, Twitter, todas estas herramientas nuevas. ¿Tú has notado que desde ese mundo de las redes sociales han incorporado la temática de los derechos humanos?
Absolutamente sí. Pero el tema es más general. Yo cuando hago clase de derechos humanos, a gente joven le pregunto, piensen en sus papás o en sus abuelos. ¿Cuántas veces en la vida usaron la palabra de derechos humanos? En sus abuelos, en el caso nuestro, ¿no es cierto? Claro. Nunca, probablemente. Nunca. Y hoy día no hay nadie que en el día no tenga que tocar la palabra de derechos humanos, ¿verdad? Incluso la gente de derecha va a denostarlos, ¿verdad? Pero está en el ambiente la cultura de derechos humanos. Y en los sectores populares, en los sectores que son más desposeídos, la palabra de derechos humanos es una esperanza, ¿no? Es una cosa que se invoca. Tengo derecho a la comida, tengo derecho a la vivienda, tengo derecho a la salud, y no lo estoy gozando porque no me lo están reconociendo. Yo creo que eso está hoy día muy penetrado. A mí me impacta que la primera vez que se escucha que valores históricos, nadie va a decir que en la Biblia era malo matar y malo robar, ¿no es cierto? Eso no se respetó nunca como derecho.
Claro, hay un decálogo
ahí. Valor, un valor, una cosa bueno. Es mejor el que no mata que el que mata, pero de ahí no pasamos más.
Claro.
Pero el derecho a la vida se viene a reconocer en 1780, 1776, la Declaración de Independencia de Estados Unidos, 1789, la Revolución Francesa, que habla que es un derecho, y el derecho al salario, y el derecho a la libertad, y el derecho a no ser juzgado, condenado sin juicio. Todos conceptos que tienen 200 años, y a nivel internacional, 60, 70.
Y en la historia de Chile, como tú bien lo señalas, llega a tener una presencia solamente a partir de la dictadura de Pinochet.
Pero antes había chispazos. Un chispazo genial está en el Catecismo Los Patriotas de Camilo Enríquez, que entre otras cosas proclama que todos los pueblos tienen el derecho de cambiar su constitución. Ninguna generación puede dejar a la siguiente una constitución inmodificable. Las palabras no son textuales, pero esa es la idea. Que viene además de la segunda declaración de la Revolución Francesa, porque nosotros todos conocemos mucho la de 1789, que le vamos a poner un cuachito, ¿no? Pero es nuestro catecismo.
Es un punto de partida.
Un punto de partida. Pero hay una de 1793, que es mucho mejor, 30 artículos, mucho más. Y con algún indicio de derechos sociales también. Y ahí está exactamente esto que acabo de decir, que lo toma Camilo Enríquez en el Catecismo de los Patriotas. La palabra derechos humanos ya tiene 200 años de historia, poco más de 200 años de historia, pero penetrando en el pueblo chileno, haciendo lo suyo, desde, aunque voy a dar una brutalidad, voy a decir, pero es así, desde el 11 de septiembre del 73, que comenzamos a trabajar por reivindicar eso, esas cosas que no tenían nombre y que desde ese día llamamos derechos humanos.
Durante la dictadura, bueno, todos conocemos la historia de lo que pasó ahí. Principalmente empieza a surgir lo que es la defensa y promoción de los derechos humanos, pero en su aspecto de derechos políticos, civiles y
Claro. Los
fundamentalmente el
mínimos.
derecho a la vida,
Claro,
fundamental.
claro.
Pero después, ya en los 80, cuando después en los 90, se empiezan a incorporar algunos derechos humanos que son más debatibles por algunos sectores de la sociedad. Estamos hablando de los derechos sociales, económicos, culturales. Hoy en día se habla de los derechos humanos de tercera generación, a propósito de los derechos que dicen relación con vivir en un lugar sano, con los del medio ambiente. La sociedad chilena, los actores políticos chilenos, aparentemente todavía no consensúan la amplitud que implica un concepto de derecho humano.
No lo han asumido. Yo creo que los no beneficiarios de la política los usamos más, pero los que tienen la obligación de aplicarlos lo ocupan muy, muy poco. No quieren amarrarse con que son derechos y por lo tanto exigibles y por lo tanto reclamables ante los tribunales. No todos con la misma fuerza, pero se paran allí. No quieren tomar el peso de lo que es una sociedad libre de derechos, libre de violación de derechos. No lo asumen simplemente.
Estamos aquí en Radio CDC con Roberto Garretón, un destacado jurista de los derechos humanos, precisamente tratando de conceptualizar esto que en algunos sectores se tiende a caricaturizar, se tiende a ponerle una
Los
etiqueta.
llamados derechos humanos, en
Claro.
forma despectiva, los llamados derechos
Claro.
humanos.
Se le da hasta una figura como un sujeto.
Claro, exactamente.
Si no se comprende en su integridad. La sociedad chilena, estas nuevas generaciones que se han empezado a movilizar a partir del 2011, ¿cómo tú ves que han incorporado todo este bagaje de principios de promoción y defensa de los derechos humanos en su demanda?
¿Por qué me dices desde el año 2011?
Me refiero a este gran quiebre que se produce con las movilizaciones
Ah, ya, correcto.
de los
Ya,
nuevos actores.
perfecto, perfecto, ya.
Que en cierta forma los historiadores y algunos
Sí.
pensadores sociales dicen que hay una suerte de quiebre en el 2011. Una sociedad
Sí.
ya que se libera, que sale a la calle masivamente a propósito de la educación, pero que surgen varios temas, entre esos el de la Asamblea Constituyente. A partir de esos movimientos sociales que ya son fuertes
Sí.
y que llegaron para quedarse,
Sí.
¿tú ves que también todo el bagaje conceptual de derechos humanos está presente ahí o también cuesta un poco que se comprenda?
Se invoca menos de lo que a mí me gustaría que se invoque. ¿Ah? Se habla de la salud, se habla de la educación, pero la idea de derecho, ¿qué es lo que es un derecho? Es una cosa reclamable, exigible, ¿ah? Que siempre en un derecho, derecho es una cara de la moneda. Hay la otra cara de la moneda, que es la obligación. Si yo te vendo un zapato, tú tienes la obligación de pagármelo y yo tengo la obligación de entregártelo. Obligación, derecho, por un lado y por allá. Hay que insistir más en eso, ¿eh? Que son derechos que no lo pueden negar. Hoy día, en la comunidad internacional, palabra comunidad internacional, tiene 50 años de historia,
Totalmente reciente.
totalmente reciente, ¿ah? Antes eran países y que la palabra guerra estaba a la orden del día. Fíjate, hay muchas cosas en el mundo y hay varias guerras para 30, pero las otras eran 800, ¿ah? Digamos en el siglo XVII, XVIII, XIV, 3 antes de Cristo, ¿no es cierto? Eran otras cosas, ¿no?
Aparentemente hay algún avance de la
Hay
humanidad.
avance, hay avance, hay avance. Hoy día la guerra es una cosa muy fea, ¿ah? Una cosa muy fea. Se va, sí, se va. Más de lo que a mí me gustaría, pero tampoco digamos que estamos en la selva. No. Bueno, esos son progresos que son modernos, ¿no? Y que es bueno recalcarlo. Toma tú Europa Occidental. Europa Occidental hace 60 años que no tiene una guerra. Y eso no había pasado nunca en 1950 años.
Claro, ah, pero tuvo una guerra que involucró
lo que tú quieras,
a todo el territorio.
Exactamente, exactamente. Pero yo soy muy optimista hacia el futuro. Soy muy optimista porque creo que esa misma conversación que estamos teniendo, no te la imaginas tú, tu abuelo, así teniéndola con nadie. ¿No es cierto?
Sí, no, sin duda.
Sin duda.
Está instalado en Chile.
Está instalado.
Los derechos humanos.
Ahora, lo que tú dices, darle la categoría de derecho y reclamarla tiene que ser bandera. ¿Ah? Porque, finalmente, ¿qué es lo que son los derechos humanos? Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene una definición de los derechos humanos en el preámbulo. Dice que son un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. Pregunta, ¿qué es lo que es el esfuerzo que tenemos que hacer todos los seres humanos, estados y personas, pueblos y naciones, por un ideal común? Se llama política. Se llama política. Y es un concepto político, una cosa por el que luchar. Y es así. ¿Qué es lo que queremos? Una sociedad donde no se torture, donde no se asesine, donde seamos todos iguales, donde no haya discriminaciones, donde todos coman, donde todos tengan educación, donde todos tengan vivienda, donde todos tengan libertad, donde los presos tienen que ser juzgados y tienen el derecho humano a ser juzgados y el derecho humano a ser condenados. Sí, derecho humano a ser condenados. ¿A qué? A la pena señalada en la ley y no a la pena señalada en la ley más tortura. ¿No es cierto?
Ya la privación de libertad constituye ahí
una sanción enorme. Y que está en protección y que tiene que estar proporcionada a la falta cometida. Esas son derechos que tiene hasta el delincuente, el derecho que lo condenen bien.
Y volviendo a estos movimientos del 2011, podríamos decir entonces que no son más que movimientos que están en un movimiento mayor de promoción precisamente de los derechos humanos.
Están tomando conciencia de que no tienen por qué ser cada uno de los integrantes de ese movimiento más pobre, menos alimentado, menos educado que los otros de la misma edad, que nacieron el mismo día, pero que viven en otro barrio, porque los padres son más ricos, que somos iguales todos. Y eso, hay sectores que no están dispuestos a reconocerlo, mientras otros los están reclamando. Y yo creo que el mejor instrumento para reclamar se llama derechos humanos.
En ese sentido, comprender los derechos humanos como una problemática que está en el medio de un problema mayor, que el tema del poder.
Absolutamente, absolutamente.
Porque en definitiva aquí hay una demanda de participación, de mayor distribución de poder, para poder precisamente velar, promover, defender un catálogo de otras cosas.
Claro, exactamente. Y esta es una cosa que es universal. Y a mí me encanta hacer una distinción entre dos palabritas que son, se confunden y son opuestas. Una es el universalismo y otra es la globalización. Las dos son planetarias, quieren un mundo planetario. Pero en el universalismo los actores somos los pueblos, los que reclamamos derechos, los que exigimos que el Estado, que para eso lo fundamos, si no lo fundamos para que nos torture, lo fundamos para que no nos torture, además que nos alimente, nos dé salud, etcétera, etcétera, cumpla con sus obligaciones. Y eso es completamente opuesto a lo de la globalización, que no lo hacen los pueblos, lo hacen los estados, y los estados dominados por los empresarios, por los ricos. La frase de Juan Pablo II, para mí la única cosa buena que dijo, Los pobres no pueden esperar en la mejor batalla contra la globalización. Porque la receta de la globalización, y vaya que lo usamos los chilenos, es los pobres tienen que esperar a que nosotros seamos más ricos.
Oye, Roberto,
porque una vez que seamos ricos, va a llegar el crecimiento. Llega el crecimiento para ellos, no llega para nadie más.
Con la teoría del chorreo.
Claro, exactamente.
Y en ese sentido, bueno, tú te declaras una persona optimista. Estábamos precisamente conversando que el estadio en el cual conversamos hoy día no es el mismo estadio de conversación de 500 años atrás o de 1500
años
atrás.
Claro.
Pero acercándolo un poco a las próximas generaciones que vienen, a estas generaciones que se están naciendo ahora, que están comprendiendo el mundo con esta realidad que hoy día le estamos ofreciendo los adultos. ¿Cuál es tu visión de aquí a los próximos 10, 15 años? Porque en Chile existen algunos nudos, partiendo por la misma constitución,
sí,
que en relación a los derechos humanos se puede transformar perfectamente en un obstáculo. Y que necesariamente tiene que haber algún cambio, que ya los historiadores, los sociólogos están hablando de un cambio de época política. ¿Cómo tú ves el futuro inmediato, próximos 5, 10 años?
Yo te acabo de decir que para mí el tema de los derechos humanos es político, no es humanitario. Yo me metí a trabajar en los derechos humanos en octubre del 73. Dicho antes, estaba defendiendo, buscando personas, compañeros míos de trabajo en la empresa Bogotable, qué sé yo. Desde el primer momento yo era opositor a ella. Pero me metí por un tema humanitario. Estos tipos les van a hacer consejos de guerra. Hay presos que no sabemos dónde están. Hay que buscar eso. Profundo error. El tema de los derechos humanos es político. No basta con encontrar a un detenido desaparecido. Tenemos que terminar con la política de desaparición, ¿no es cierto?
Claro.
Ya, eso yo creo que es esencial, entender el rol político de los derechos. Y esos derechos, hoy día, hay que entender que la economía también debe ser objeto de derechos, de igualdades, no de discriminaciones. Y yo creo que eso ya se está instalando y espero que sea para siempre. Ahora, la gente ya se entendió, el ciudadano, la persona que ni es la más pobre y desde luego no es la más rica, pero ya está captando la enorme injusticia en que vivimos. ¿Ah? La palabra crecimiento, la palabra, una palabra maldita, porque lo único que crece y lo único que les interesa que crezca es la fortuna de los ricos, porque así van a poder invertir y al poder invertir van a ver todo el cuento. ¿Ah? Es una degeneración de los términos. Me parece que el arzobispo Santiago, que tampoco es mi favorito, dijo el otro día que crecimiento, si no es para todos, no es desarrollo.
Hizo una distinción conceptual ahí.
¿No es cierto? Pero muy interesante, ¿ah? Muy interesante. Y yo realmente me reivindico con él, porque eso es lo que tenemos que hacer. No ganamos nada con una sociedad en que podemos lucir los índices más fantásticos, pero que si la analizamos, no te digo la letra fina, 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 no, la no muy gruesa nomás, ¿eh? Es una injusticia tremenda.
Aquí estamos en Radio CDC con Roberto Carretón, abogado de Derechos Humanos. El tema de los derechos humanos, sin duda, hay una pirámide que la encabeza la Constitución, que claro, de ahí emana todo el ordenamiento jurídico, cómo se ordena. Actualmente estamos con una Constitución, algunos hablan de la Constitución del 80, algunos técnicos dicen que la de 2005, independiente del año por la firma que esté en el texto ahí aprobado oficialmente. Finalmente es el cuerpo constitucional que viene desde 1980 en su grueso. ¿Qué importancia para el vecino, para nuestro amigo Radio Escucha, tiene poner el acento en una nueva constitución? ¿Es fundamental para esto?
Pero absolutamente fundamental, porque esta es una constitución discriminatoria. Los ciudadanos nos valemos lo mismo todos. El año 98, con Andrés Helwin y otros abogados más, nos fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y reclamamos y ganamos una opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los senadores designados. ¿Por qué nos fuimos para allá? Porque para ser senador, tú o yo, necesitamos, en ese momento, necesitamos como 600 mil votos promedio en Chile. Pero un general de ejército, para ser senador designado, necesita los votos del Consejo de Seguridad Nacional, o sea, 8. 8 contra 600 mil. ¿Ah? Y además, ese tipo también vota, entonces tiene 2 votos. ¿Ah? Y una desproporción absoluta, ¿no es cierto? No hay igualdad del voto. El señor general y el señor Garretón son distintos. Uno vale 1000 veces más que el otro. Bueno, la Comisión Interamericana dijo que la institución de los senadores designados es una violación de derechos porque discrimina en el valor de cada ser humano en materia electoral. Lo mismo es el sistema binominal, y más que el sistema binominal, las leyes de quórum especial,
sobre todo el sistema de reforma constitucional, que
dos tercios es para una cosa monstruosa, es una cosa
con un sistema binominal.
Pero claro, exactamente, bueno, yo sé que es imposible. La constitución la hizo Pinochet con Jaime Guzmán, con Sergio Díez, para que nunca se cambie su esencia. La frasecita que te dije de la Revolución Francesa y de Camilo Enríquez, los pueblos tienen siempre el derecho a cambiar su constitución, esa no existe en Chile. Está limitada a perpetuidad.
¿Y eso es reclamable en organismos internacionales, según tu punto de vista?
Sí. Algún día voy a dar unas pocas noticias por ahí. ¿Ah?
Entonces dejamos pendiente el tema de porque, la nueva claro, constitución.
Es una discriminación. ¿No? Si yo soy de la UDI, soy 2 veces tú. Eso no puede ser. ¿No? Soy 2 veces tú.
¿No? Bueno, esa es parte de los dilemas que nos presenta este debate de la nueva constitución. Roberto Garretón, abogado de derechos humanos, aquí hace un placer para Radio CDC haberte tenido en estos micrófonos. Nos gustaría pedirte unas palabras finales, sobre todo unas palabras, ya que eres una persona tan optimista, de aliento para los nuevos procesos políticos, sobre todo para las personas que estamos insertas en esta red de organizaciones sociales, populares, comunitarias, que uno de los factores fundamentales es ver precisamente cómo construimos un nuevo Chile, un nuevo modelo de desarrollo humano, plantean algunos, y el tema de la nueva constitución, el tema de los derechos humanos, la promoción y defensa, es piedra angular. Por favor, unas palabras finales a nuestros amigos Radio Escucha.
Yo me gustaría decirte, a ver, palabras en el sentido que tú dices, sí, depende de nosotros. Nosotros podemos cambiar esta constitución si nos ponemos de acuerdo a cambiarla. El obstáculo que yo veo actualmente no es tanto ni la UDI, ni Renovación Nacional, ni los, ¿cómo se llama lo otro? Amplitud, algo así.
¿Ah? Claro, nuevo movimiento.
Yo creo que somos los dados que estamos en el sector democrático. La clase política que nace el 11 de marzo del año 90 se ha ido adecuando a la constitución de Pinochet. Si no, no puedo entender lo que están haciendo. Cuando Lagos hace la constitución y pone su nombre y ponen otros ahí.
Estamos hablando del año 2005.
De 2005. Creyeron que habían cambiado el mundo. No cambiaron ni una calle de Chile. Nada. Porque el poder quedó centrado en los mismos que tomaron el poder a la fuerza el 11 de septiembre de 73. Te voy a dar un dato más. En la formación, en la estrategia programática, no me acuerdo el nombre exacto, de la fundación del Partido Nacional en 1966, se dice lo siguiente: el Partido Nacional propugna el establecimiento de una democracia orgánica. Paréntesis. Democracia orgánica es el franquismo.
Sí.
Es la versión fascista, es la versión española del fascismo. Democracia orgánica. ¿Cómo? Que libere al individuo de los excesos de las mayorías. ¡Ah, diablo! O sea, las mayorías son las malas. ¿Ah? Las mayorías son las malas.
Democrático total.
¡Total! ¡Pero total! 1966, cuando el Partido Liberal, Partido Conservador, cuya trayectoria democrática era lejos la mejor de América Latina, pero muy lejos.
Reconocidos partidos republicanos,
pero, del, claro, exactamente,
del partido de derecha. Claro,
de repente miraron un poco a los milicos para el lado, pero al final habían sido hasta ese momento. Y salen con este cuento, ¿ah? De que hay que establecer una democracia orgánica para que las mayorías no se impongan sobre la... no se impongan sobre las minorías, hay que hacer que las minorías se impongan sobre la mayoría. ¿Cómo se llama eso? Sistema binominal, ley de quórum calificado, viene del 66.
Constitución de 1980, su capítulo de
reforma constitucional. Claro, es la gloria misma, es la gloria misma. Entonces, aquí el trabajo es fuerte, pero depende de nosotros. Depende de nosotros. Y nosotros, lamentablemente, yo estoy tan desilusionado de la clase política que... post dictadura, que es mejor decir eso que democrática, dos dictaduras, post dictadura, no ha tenido cojones, como diría Escargorta, para asumir la tarea que puede llevar a que los patrones comiencen a despedir gente, pueden probar varias cosas. Ningún progreso en la historia humana se ha hecho sin sangre, sin víctimas. De la Revolución Francesa lo que queda es la Declaración de los Derechos Humanos, de la igualdad de todos los ciudadanos, y están más olvidados los muertos, que hubo muchos. Pero el producto final resultó como obra de pueblo, y eso es lo que tenemos que esperar. No podemos esperar tener el crecimiento que quieren ellos, ¿eh? Y nosotros mirándolos, y que después tengamos justicia. No, tenerla nunca.
Muchas gracias, Roberto Carretón, aquí en Radio CDC. Ha sido una grata conversación y espero tener siempre los micrófonos disponibles y abiertos para seguir conversando en estos procesos políticos que se vienen.
Yo nunca digo que no a una invitación donde puedo hablar de derechos humanos.
Muchas gracias, Roberto.
Pero te voy a mostrar aquí porque lo traje, ¿eh? Ay, se me olvidó una cuestión de derechos humanos muy importante. Democracia orgánica que proteja al individuo de los excesos de la mayoría. ¡Es fantástico!
Oye, Jaime Guzmán, que era un estudiante.
Exactamente.
¿Podéis sacar un par de fotos? Para, por favor, Roberto, para subirlo después a la...
Ya.
Oye, esa declaración del 66...
Claro,
Jaime Guzmán toma el espíritu.
Bueno, es que yo, fíjate que una de las cosas que quiero, y no tengo amigos en la derecha como para preguntarle si Jaime Guzmán estaba ahí o no, porque el año 66
él era...
yo tenía 25 años, él tenía 22 o 23, porque estaba tres cursos más abajo que yo en el colegio. 22 o 23. ¿Habrá sido tan influyente a esa edad?